Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo, gracias como siempre por estar con nosotros acá en las noticias como son. El saludo a todos a través de nuestras plataformas digitales, la onda media y la onda corta de Radio Martín.
Sí, señor, así que muchísimas gracias a aquellos que nos están viendo a través de Facebook, que nos están viendo también a través de YouTube. Como siempre le decimos, si el programa ustedes creen que es importante, que las noticias que se dan, las discusiones son importantes, bueno, pues compártanlo con grupos de amigos a través de Messenger o bueno, pues compártanlo a través de su muro en la página de Facebook. Eso siempre hace que las noticias, el análisis de estas noticias llegue a mayor cantidad de personas. Así que muchas gracias. ¿Qué tenemos?
Bueno, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, está en Moscú con un séquito de ministros y el presidente del Banco Central.
Buena delegación. Una delegación grande y además no va a ser por dos o tres días, una visita oficial de varios días, más de una semana. Así que, bueno, nada, si ya sabemos que las noticias de Rusia van a ser ahora constantes aquí en el ámbito cubano.
La segunda nota de hoy. Antes no funcionó, pero el gobierno de La Habana vuelve a topar los precios del transporte.
Eso no puede funcionar jamás. Usted no puede topar el precio porque las personas necesitan ganancias, si no, no trabajan. Así que y eso lo vamos a explicar ahora más adelante en el programa.
Y ONGs están pidiéndole a la administración Biden que tome medidas adicionales para mejorar situación humanitaria en Cuba.
Sí, señor. Son las noticias que tenemos para discutir hoy, para analizar hoy. Lo vamos a hacer con Miriam Leiva, periodista independiente. Tiene su propio blog, Reconciliación Cubana, que se lo recomiendo. Ahí están todos sus artículos y también otras publicaciones están dentro de Reconciliación Cubana, su blog. También Miriam es una de las escritoras, de las columnistas que trabaja o escribe para Cubanet y además es una tertuliana de las noticias como son. Así que con Miriam Leiva nos vamos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien, bueno, aquí esperándolos ustedes y me alegra mucho de poder participar y que las personas nos escuchen, nos vean, en fin.
Eso es importantísimo, claro que sí.
Bueno, ya decía Manuel Marrero, el primer ministro cubano está en Moscú para ampliar y consolidar las relaciones bilaterales entre Rusia y la isla. La visita oficial se prolongará hasta el próximo 17 de junio, como ha hecho notar la cuenta oficial de Twitter del gobierno, que ha cambiado la imagen de fondo de perfil por una de la famosa Catedral de San Basilio, ubicada ya en la Plaza Roja. Marrero fue recibido por Julio Garmendía Peña, que es el embajador de Cuba en Moscú, a su llegada desde Turquía, donde asistió a la toma de posesión de Recep Tayyip Erdogan, nuevamente elegido presidente del país, y se reunió también con empresarios turcos. Al primer ministro le esperan 11 días de encuentros en el contexto de ampliación y consolidación de los vínculos, en particular los económicos y comerciales. Pero no estará solo. La abultada comitiva cubana está compuesta por el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo Cabrisa. También los ministros de Salud Pública, Turismo, Energía y Mina, Transporte. Posteriormente está previsto un programa en la capital que aún no ha sido detallado y por último asistirá al Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
De verdad que es una
abultada. Agenda muy cargada. Agenda una delegación cargada, grande.
Lleva todo el mundo para allá. Yo creo que hasta los gaticos de las mascotas están allá en Rusia. Y bueno, yo lo decía, a partir de ahora, Rusia, Rusia, Rusia y Rusia. Todo parece indicar que va por ahí. ¿Qué te parece esta continuidad del tema ruso, Miriam?
Sí, el primer ministro, bueno, supuestamente ahora va a fijar posiciones, o sea, los acuerdos que ya se han establecido, ponerlo, digamos, más en práctica, y también, bueno, tener conversaciones con estas personas, estas empresas y estas entidades que lo van a efectuar. Es lo más interesante, porque llegó el día que, o sea, llegó y quien lo recibió, supuestamente va a empezar una visita oficial, y lo que lo recibió fue el embajador cubano, ¿no? Normalmente las visitas oficiales hay una recepción por parte del gobierno. Pero bueno, parece que ya esto es tan amistoso que no hace falta tanto protocolo. Uh-huh. En realidad es una estancia, digamos, de todos esos días, o sea, alrededor de 11 días, pero se divide en tres actividades, o sea, lo que es la visita oficial, lo que es la participación en este foro euroasiático, que el gobierno cubano cada día le da más importancia, logró estar como observador, no le han subido el estatus, pero bueno, son algunas repúblicas de lo que era antes la Unión Soviética, de la parte, digamos, euroasiática, más bien asiática. Y está también esta exposición que estará en San Petersburgo, efectivamente. Y mira, San Petersburgo no solo es importante por la exposición, sino por las empresas y la actividad económica muy muy importante, claro, que tiene. En el caso de por qué esta delegación tan abultada, bueno, van los ministros que tienen que ver con las actividades que están priorizadas por el gobierno cubano e interés de la parte rusa. Y en el caso del ministro de Salud, creo que sí es importante que él esté, porque además de, bueno, toda la actividad normalmente que él hace de promover la venta de los medicamentos cubanos, etcétera, en este foro euroasiático hay un grupo de regulación, le llaman Comité de Farmacopea, que es un grupo para la regulación de los equipos médicos y otras actividades. Y pienso que eso es importante para o sea, para el gobierno cubano, porque no solo es venderle, digamos, los medicamentos estos, digamos, especiales que tiene el gobierno cubano, sino que necesita apertura para tener medicamentos aquí, que no hay ninguno prácticamente, y ojalá que también le suministre en materias primas para que la industria cubana pueda trabajar, porque está prácticamente paralizada. Y entonces, bueno, el hecho de que esté Cabrisa no solo es porque es el negociador del crédito y esto y lo otro, sino que está en condición de ministro de Economía ahora, pues lógicamente es el que ha estado llevando esta parte de las negociaciones con los rusos, y sobre todo hay que recordar que él es el vicepresidente por la parte cubana de la Comisión de Colaboración. O sea, que desde el punto de vista del gobierno se supone que él o su equipo sea el que tenga más relaciones a través de los años y también más información para apoyar la gestión del primer ministro de Marrero.
Hay un tema, bueno, más allá de decir que está también el ministro presidente del Banco Nacional de Cuba, sabemos, por lo que ya ha trascendido, que va a haber bancos rusos dentro de Cuba, también se van a mover. Por lo menos tres han anunciado de momento, por lo menos para comenzar, uh-huh. Que el MIR va a funcionar, o sea, el rublo va a funcionar dentro de Cuba, a su vez va a haber también representación bancaria dentro de Rusia, pero ya lo sabíamos, pero hay un detalle y que por lo menos llama a pensar, y es que no está el canciller cubano. No se sabe si es un problema de enfermedad.
Según se ha reportado en los últimos meses, parece que está atravesando problemas de salud.
Aparentemente debe tener algún tipo de problema de salud, pero llama la atención que no está Bruno Rodríguez Parrilla, que es el canciller cubano. Me imagino que en una delegación de esta índole y de este nivel tenía que haber sido presidida por Marrero y secundada por el canciller cubano. Así que,
por
bueno,
cierto,
pues,
¿sí?
Sí, sí, adelante.
No, que recuerden que cuando estuvo aquí ahora el representante de la Unión Europea, tenía el que iba a presidir por la parte cubana las conversaciones, era Bruno Rodríguez, y bueno, no fue y dijeron que era por enfermedad, pero que también parecía que era que no quería establecer determinados compromisos con este alto funcionario de la Unión Europea.
Con Borrell.
Pero bueno, con Borrell. Puede ser que ahora no se incorpore esta delegación, en fin, y no ha aparecido en estos días en determinadas actividades, aunque el día antes de la supuesta entrevista con Borrell, él había hecho un extenso, una extensa exposición en la Asamblea Nacional y se veía bien. Pero bueno, en definitiva, de todas maneras llama la atención.
Hay que ver qué pasa, porque sin duda el señor este, Boris Tito, ha venido aconsejando al gobierno cubano de los pasos que debe dar en materia económico. Después vemos un ir y venir de funcionarios y también empresarios rusos y ahora los cubanos de vuelta a Moscú. Porque, por ejemplo, hablamos de la delegación amplia de cubanos a Rusia, pero en los últimos meses o en los últimos días, por ejemplo, el presidente de la Duma, el asesor económico, el canciller Lavrov, el secretario de Consejo de Seguridad, el director ejecutivo de la petrolera estatal Rosneft, todos han pasado una por La Habana.
Una conversación de Raúl Castro con Medvedev, allá una conversación con él. En definitiva, bueno, solamente quiero aclarar que es Gerardo Peñalver, viceministro primero de Relaciones Exteriores, el que está sustituyendo al canciller cubano Felipe Pérez.
Hay cubanos
dije
que se
Felipe
están...
Pérez Roque.
No, deje eso. Ya
Bruno
eso es
Rodríguez
pasado.
Rodríguez Parrilla.
Ya eso es pasado. Hay un amigo mío que me dice que por lo menos él se está frotando las manos a ver si regresa la carne rusa a La Habana, por ejemplo, o a Cuba, porque tú le tiras al lado un poco de arroz y por lo menos pasas el
No, día. Y después que le quites el cebo.
Claro.
Porque hay que ver... interrumpo otra vez, pero la carne rusa me temo que va a llegar por MLC. No creo que los intereses de estos empresarios estén vendiéndonos en pesos comunes y corrientes.
No, y tal vez te obliguen, Miriam, a pagarlo en rublo.
En rublo no, pero en divisa sí.
Porque van a abrir tres bancos.
Lo cierto es que la carne rusa no creo que sea ya para la bandeja del almuerzo en los trabajos. ¿Te acuerdas, Miriam? En la bandeja que hay en los almuerzos. No creo que sea para eso. La van a vender en MLC, en divisa, seguro.
Vamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, después de haberlo usado sin éxito como mecanismo de control y ante la crisis del transporte que sufre Cuba desde que el gobierno racionara la venta de gasolina y diésel en los servicentros de la isla, pues las autoridades de La Habana han vuelto a anunciar topes a los precios de los transportistas privados, conocidos popularmente como botero. De acuerdo con la Dirección Provincial de Transporte de la capital, la decisión busca actualizar las tarifas de esos recorridos, ahora a partir de definir 46 rutas de transporte privado con una distancia media de 11,6 kilómetros. Estas rutas, por cierto, tendrán a partir del 9 de junio precios oficiales de entre 45 pesos y 170 pesos para tramos largos, en este caso Guanabo-La Habana, La Habana Vieja, Centro Habana o Virgen del Camino. ¿No mejora la cosa?
No es eso. Es que a mí me llama la atención cuando usted coge el transporte privado, lo regula, le pone tramo como si fueran paradas de guagua. Aquí hay una lista. Miren, la lista está aquí. La lista está aquí. Hey Línea a Víbora Park y Poy. Hey 23 a Micro a la Mar. Micro X a la Mar. San Francisco de Paula, Parque de la Fraternidad.
Entre 40 y tanto y 170 pesos.
Pero o sea, es como si fueran las guaguas, pero operadas por choferes particulares, con sus carros particulares y con los precios que le impone el gobierno.
Parece que con esto se inauguró la nueva gobernadora de La Habana, Miriam.
Bueno, es que en realidad esas son las rutas que ellos están siguiendo hace muchos años. O sea, prácticamente son establecidas oficialmente. Esto realmente es un intento más de algo que es iluso, que no tiene sentido. Es cierto que los precios están muy, muy elevados. Hace ya años pagaba 10, 20 pesos por ir a L23, a Copelia, desde aquí de mi casa. Y bueno, ya llegó un momento en que está a 50, wow. Pero realmente el único día que he ido por allí hace como dos meses, pagué 100 pesos porque quería irme de allí, estaba repleta la esquina esa de Copelia, que por cierto no fui a tomar helado, fui a otra cosa, y entonces sencillamente dije, no, yo lo pago. ¿Qué es lo que ocurre? Sencillamente, mientras que no haya transporte, digamos, público en Cuba adecuado, mientras que cada día son menos los transportes que pasan. Y también hay que ver una cosa, lo que es el combustible y todas las piezas, todas las cuestiones que necesita un cuentapropista, o sea, un trabajador, un taxista, un botero, como se le dice aquí, para poder mantener ese servicio, sencillamente poner estos precios, quererlo fijar, es algo ilógico, porque la cantidad de gasolina que le venden es lo que ellos dicen, con eso yo no puedo dar el servicio que doy normalmente, y entonces muchos, vamos a no decir que la mayoría, tienen que comprar también hasta la gasolina, claro, a precios elevados en el mercado negro, y así todas las piezas. Entonces, esto es ilógico, porque inclusive han tratado de imponer que los vehículos de distintos tipos de los organismos estatales paren en las esquinas y sencillamente tratan de no hacerlo, porque ni tienen ese servicio que dar y también tienen miedo que se les echen a perder los equipos de ellos.
Claro. Yo te digo con honestidad, Miriam, conforme critico cuando un Estado, un gobierno, una municipalidad, lo que sea, se mete en el precio que se puede poner fuera de una situación de emergencia, ¿no? Cuando pasa un ciclón en Estados Unidos, por ejemplo, por una ciudad de Miami pasa un ciclón, las autoridades, la fiscalía puede acusar a un garajista que suba abusadoramente los precios de la gasolina. Eso se puede hacer en situación de emergencia. Ahora, conforme critico al gobierno por establecer estos precios topados, como le llaman en Cuba, estos precios fijos, yo también iría a hacer un llamado a los transportistas privados que no se conviertan tampoco en abusadores, porque hay de todo en la viña del Señor. Y pueden haber algunos que, si no existen precios topados, se van a unos precios que son imposibles para pagar por cualquier ser humano. Yo creo que hay que establecer lo que debe ser una ganancia normal, o sea, en lo que usted consigue en la gasolina, las piezas del carro, las gomas, etcétera, todo esto, esos gastos, más una ganancia que usted tiene que tener, porque si no, no trabaja, tiene que tener ganancia, y mantener unos precios más o menos en la media que se puede pagar en Cuba. También llamo a la conciencia de los choferes que no abusen de la mala situación que hay dentro de la isla, porque eso, hay parte y parte.
Eso tiene que ver precisamente con ese precio que están poniendo.
¿Tú crees?
Claro, tiene que ver porque hay muchos infractores, vamos a utilizar la palabra infractores porque hay medidas. Usted no le puede cobrar a una persona 100 pesos por llevarlo, no sé, del Parque Central ahí al Vedado. Y hay algunos que se le va la mano y no se dan cuenta de que verdaderamente la gente no tiene, no puede tampoco.
Claro, la solución está en la oferta y demanda. Y cuando hay oferta y la demanda es normal y hay buena oferta, entonces los precios se estabilizan. Así funciona el mercado libre.
Pero ¿no? Cuando hay un aumento ilegal de precios, repercute en la gente pobre, bueno, en la ciudadanía. El transporte público está colapsado. Eso lo sabemos. Y ahí está Miriam que nos lo puede
confirmar. La ilegalidad en el precio lo establece el gobierno porque pone un precio topado. Yo no hablaría de ilegalidad en el precio. Yo hablaría de precios abusadores. Por eso
pongámoslo abusador.
Yo llamo a la conciencia del chofer, del transportista, del botero, que bueno, que gane.
Es pero que se le va la mano a muchos de ellos. Y lo ves en las redes sociales, gente que lo denuncia.
De todas maneras, y esto para concluir, nos vamos a la próxima noticia. Me parece que establecer precios topados es una aberración económica que no lleva al desarrollo, no lleva a nada.
Claro que sí. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Como adelantaba comenzando el programa, hay organizaciones no gubernamentales, el Centro para la Democracia en las Américas, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Cuba Story Group, que le están pidiendo a la administración del presidente Biden que tome medidas adicionales que puedan contribuir a mejorar la situación humanitaria en la isla, señalando que Cuba está lidiando con una crisis económica y humanitaria sin precedentes que se desarrollan en un contexto de represión continua.
Sí, ellos también dicen que la principal razón o el principal motivo del descalabro económico está en el gobierno cubano, pero que la administración actual de Estados Unidos debe colaborar un poco con esa sociedad civil, con esos emprendedores, para ayudar a que la gente viva un poco mejor.
Piden que se promulguen las medidas anunciadas hace un año para mejorar el apoyo al floreciente sector privado y empresarios de Cuba. Y recuerdan que en mayo de 2022 la administración Biden lanzó un paquete de cambios de política para aumentar el apoyo al sector privado de Cuba, incluido el acceso autorizado a tecnología ampliada en la nube, interfaces de programación, en fin. Y que hasta ahora pues parece que esto no se ha puesto de manifiesto.
Ahora, los que se oponen dicen que esto es tirarle un cabo, tirarle concesiones a la dictadura cubana. Es un tema que yo creo que es el tema este que nunca tiene
muy recurrente.
Final. No, sí, nunca tiene un final. Uh-huh. Miriam, tu opinión.
Bueno, yo creo que lo único que ha tenido algún desarrollo y algún beneficio en todos estos años y más en esta época de gobierno, de continuidad y de la tarea de ordenamiento ha sido las MIPYME, o sea, los privados, los que venían del trabajo por cuenta propia y que inclusive recibieron y han recibido cursos de formación del Cuba Study Group, la Iglesia Católica, en fin, y de otras entidades. Y que realmente en la época del presidente Obama fue muy estimulado, inclusive él se reunió con ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente hay medidas que ha anunciado el gobierno, o sea, la administración Biden, y bueno, como ellos dicen, no la han puesto en práctica, que como desde cursos de formación en Estados Unidos hasta posibilidades de exportar, importar, en fin, eso está paralizado. Eso sería bueno, claro, que lo pongan en práctica, porque esto no solo beneficia a los cuentos propistas, sino que, bueno, hay un poco más de movimiento de posibilidades de compra y de otro tipo de interacción por parte de la población, aunque sí es cierto que los precios son bastante elevados. Ahora, una cosa que también ellos mencionan y que yo creo que es importante es la visa por 5 años. Eso realmente ayuda mucho a la población cubana. En primer lugar, ayuda a Estados Unidos que los cubanos no quieran quedarse allá. O sea, que estas ansias de irse de todas maneras, de emigrar, eso lo pararía en cierto sentido, como lo hizo en la época en que estuvo establecido. ¿Por qué? Porque ya no hay que ir y quedarse de todas maneras. O sea, se puede ir y regresar y crea las posibilidades de que esos cubanos puedan comprar, puedan traer mercancía o puedan productos aquí a Cuba, tanto para abastecer a su familia como para venderlo indudablemente aquí. Sí, puede decirse, bueno, pero eso le conviene al gobierno cubano porque esa es la mercancía que no hay y que ellos no tienen acceso. Bueno, aquí cualquier cosa puede beneficiar o no al gobierno cubano, pero sí es indudable que beneficia al cubano este que está pasando tantas necesidades, a la familia, que no solo son inclusive artículos, digamos, de puede ser de alimentos, puede ser ropa, pero pueden ser también medicamentos, y en el caso de los medicamentos es muy importante porque aquí falta de todo. No voy a volver a mencionar la aspirina porque ya eso es algo increíble, porque son hasta las medicinas elementales de para la presión, para enfermedades crónicas, que sencillamente no las hay. Entonces esta visa de 5 años sería realmente muy importante que la vuelvan a establecer.
Claro, y eso lo vimos muy bien cuando la administración Obama permitió estas visas por 5 años. Por citar un ejemplo, los dueños de paladares venían aquí a Miami a comprar y llevaban la mercancía para venderla, y yo creo que sí, que es un flujo muy bien.
Ese flujo lo complementó, en ese entonces, lo complementó los ciudadanos españoles, o sea, los cubanos que se habían hecho ciudadanos españoles que entraban a Estados Unidos con el ESTAS. Uh-huh. No necesitaban una visa, entraban con el ESTAS. ¿Qué pasa en esta segunda parte?
¿Se acabó el ESTAS?
No, es que Cuba es parte de, o sea, está dentro del
terrorista
grupo de países que apoyan el terrorismo, países que no hacen lo suficiente para luchar contra el terrorismo.
Pero,
y entonces eso hace que un ciudadano de la Unión Europea, en ello los españoles por supuesto, no pueden entrar a Estados Unidos si no es con una visa emitida por las autoridades
estadounidenses. Y no con el ESTA.
Y no con el ESTA, que era un papel que se sacaba directamente a través del internet. Así que eso también ha reducido muchísimo el flujo de personas que entraban y venían de Cuba a Estados Unidos.
Muy bien, hasta aquí la tertulia. Gracias a Miriam Leiva por haber estado con nosotros, y a ustedes también.